Buenas tardes, 1:32. Jueves. Chuta, este reloj no tiene. No tiene fecha.
¿Cuánto? Jueves 15 de marzo.
15 de marzo. Que obvio decir que ya cumplimos la mitad de marzo, se nos va marzo, ya llega Semana Santa. Y ahí partió el año con todo. Tuti.
Con Tuti.
Y ahí vamos a estar ya terminando los 4 años de este nuevo gobierno. ¿Cómo irá a terminar esta cuestión?
Es que yo
¿Estás dispuesto a pensar o no?
Hay una persona en Twitter que tiene un contador de días, ¿eh? Que va diciendo que quedan 1760 días, no sé cuántos.
Porque después llega el Mundial, saca también todo.
¿Cuándo empieza el Mundial?
Junio. Junio-julio.
Junio-julio. ¿Viste que Inglaterra ya dijo que estaba evaluando no ir al Mundial de Rusia?
No, van a ir sus dirigentes.
No, ya dijeron que no iban a ir sus dirigentes, pero...
No creo.
Creo que no hay ninguna posibilidad de que no vaya.
Creo. No, imposible.
Ninguna.
Y ahí Putin nuevamente a ser protagonista. Eso es lo más que podemos proyectar respecto a lo que va a seguir pasando en este mundo. Lo que yo hablaba, eso sí, hoy día en la mañana, no sé si oíste, sobre Fernando Zavala.
14 de junio empieza, a las 11 de la
noche. Expresidente.
¿Expresidente me dice la verdad?
No sé, ahí vamos a ir viendo si
todavía me da.
Señor expresidente, que, bueno... Definitivamente anunció su cierre Toys R Us, una de las tiendas maravillosas. O sea, si uno es niño, esa cuestión era el paraíso. Y también para un adulto con alma de niño, también.
¿Tú sabes cómo le decían a Toys R Us?
No.
El showroom de Amazon. ¿Eh?
Claro.
Sí, es el problema. Lo mismo ahí... que pasa con otra, ¿eh? No es la única. Hay varias que están ahí como en riesgo de, ¿eh?
Sí,
Best
pues.
Buy, por ejemplo.
Best Buy, oye, yo fui a una tienda Best Buy en la Quinta Avenida de Nueva York. Entré a la tienda y el punto más caliente de la tienda estaba empolvado y tratando de sacar unos secadores de pelo. O sea, imagínate una cuestión, y recorrí la tienda y realmente como que casi no tenía razón de ser la tienda, vendiendo carcasas, pero parece que por internet no la dio tan mal.
Ahora, hay otros que ya han salido de escena, ¿te acuerdas tú de...? Radio Shack, por ejemplo.
Casi Circuit City.
Circuit City. Aunque Radio Shack parece que se reinventó, ¿eh? Lo lograron sacar del Chapter 11.
Y la cosa que yo comentaba, que yo creo que es casi inevitable que sigan pasando cosas como la de Toys R Us, porque ya, no sé, perdón lo repetitivo, pero yo quiero ver ahí también lo que podí llegar a opinar, que es... que por ejemplo JCPenney, Macy's, Sears, en Sears ha caído 80% las acciones de Sears respecto a su punto más alto. Entonces, estos eran grandes negocios, grandes, ¿cómo se llama? Sumas. No sé, Toys R Us van a echar a 30.000 personas, va a dejar en la calle. 30.000 personas que se van a quedar en la calle, en Estados Unidos se van sin... Sí, claro. Se van así con la cajita nomás, con la cajita de juguetes se van a ir.
La cajita azul.
Luego la cajita de cartón, la típica que ayer se cumplieron 10 años también de la crisis, de la empezada de la crisis de Bear Stearns, que ahí empezó la cuestión y todo el mundo dijo, no, tranquilo, si no va a caer nadie más. Y la cuestión después se demoró en caer hasta septiembre.
Yo me acuerdo del 18 de septiembre.
Cuando cayó Lehman Brothers. O sea, la cuestión corrió un tiempo. 18 de septiembre, sí.
Y viendo, uff. Mira, fíjate, comparto tu análisis de que los retailers tradicionales, y voy a extender tu análisis a otros más grandes, y que hoy día, claro, no se ven tan amenazados, pero yo creo que hay una amenaza subterránea bien importante. Los Walmart, los que, digamos, han dominado este mercado por los últimos, no sé, 20, 25 años, o más incluso.
Tú estuviste en un seminario, ¿no?
Sí, yo escuchaba a Enrico Stalé la semana pasada hablando de cómo Walmart se está reinventando para enfrentar la amenaza de Amazon, AliExpress y una firma japonesa que no me acuerdo el nombre de que él mencionaba. Y en el fondo hablaba de cómo las compras están yendo a online, ¿no? Están yendo fuera de offline, yéndose a online, y cómo eso tiene... Las empresas tienen que adaptar su logística. Y al final no es solo que tú vendas cosas como, ya, pongo una página web y vendo lo mismo. No, aquí hay que reestructurar la cadena de valor completa de la empresa para que se adapte a este mundo online.
Bueno, en base a eso, que ya lo tenemos más o menos claro lo que está pasando ahí, y no quiero ahondar tanto en eso, que es que efectivamente están en dificultades este tipo de empresas. Toys R Us, por ejemplo, puede ser un tipo, finalmente un Bear Stearns, pero, por ejemplo, hasta hace poco se rumoreaba que a a JCPenney no le están entregando los plugins Levi's, o sea, le están pidiendo pagar en efectivo. Entonces, ¿cuáles son las deudas que tiene esta empresa? ¿Cuáles son los pasivos? ¿Cómo esos pasivos están en el sistema financiero? ¿Se armaron notas retail, notas estructuradas, deuda retail? Oye, tú que manejáis fondos. O sea, ¿hay palanca detrás de la deuda de estos retailers?
Sí, definitivamente.
Entonces,
Y mira para adelante, ¿cómo la banca va a empezar a mirar el riesgo de estos retailers? Porque en el pasado era claro, ellos eran dueños de mucho tema inmobiliario, entonces había una garantía, pero ¿eso cuánto vale realmente?
¿Cuánto vale y cómo está estructurado en el sistema financiero?
Me dicen, hay un mensaje ahí de un auditor que nos escucha que hay que mirar cuánto le pagaron al CEO el año pasado de Walmart, ¿verdad? Que me parece que no está muy en línea con la situación de la compañía.
No, pero si Walmart le sigue yendo bien. O sea, la tendencia...
Hoy día sigue siendo el más grande, pero Enrique Ostalea lo dijo en el seminario de la Rain Vial la semana pasada, que a todo esto nosotros podemos decir marca, no hay problema.
No hay problema.
Acho que soy nuevo en esto.
No.
Que el año 2022, si mal no recuerdo, ellos van a dejar de ser el retailer más grande del mundo. Y se meten por los palos los Alibaba, Amazon, etcétera. Increíble, ¿eh?
Sí, pues. Bueno, ese es un tema que vamos a seguir tratando. Ahora vamos a ir a ver qué está pasando en el mercado rápidamente con Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Visa Inversiones. ¿Cómo está, Felipe?
Muy bien, ¿y tú, Cristian y Fernando?
¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo están?
Excelente. Oye, bueno, ¿qué sucede hoy día?
¿Cómo está la cosa?
Más positiva que los días anteriores. Habíamos empezado la semana con pérdidas los primeros tres días. Estoy hablando en el contexto internacional. Pero hoy día el Dow Jones, por ejemplo, sube 0,8%, el S&P sube 0,1%, el Nasdaq un poquito más rezagado, cae 0,1%, pero en general la situación anda mejor que los otros días, con Europa también acercándose al cierre con alzas cercanas al 0,7%, el Eurostock 50 al menos.
Y acá en Chile, ¿cómo se ha portado el dólar, que ha tenido una semana más bien estable, ahí alrededor de los 600?
Sí, mira, el dólar ha estado con tendencia más depreciativa en estos cinco días. Hoy día particularmente se está depreciando 0,8%, llegando a valores de 606 pesos por dólar, principalmente por los factores que todos conocemos. El cobre está corrigiendo a la baja hoy día, 1,1%, y también porque el dólar a nivel global se está fortaleciendo 0,4%, principalmente porque han habido noticias, se nombró el nuevo asesor económico de Trump, que tiene una tendencia un poco más hacia dólar fuerte. Entonces, esas noticias en el margen han influenciado que la moneda norteamericana se ha recuperado estos últimos días, y eso ha influido en la depreciación del peso chileno.
Ok, ¿alguna acción a destacar hoy día?
¿O alguna noticia que haya,
Felipe?
Bueno, la mayor caída del índice del IPSA, LAN, 2,4%, principalmente porque los resultados, si bien fueron la mejor cifra que ha mostrado la compañía desde la Unión, desde LAN y
ganaron 150 millones de dólares de utilidad, entiendo, ¿no?
Exacto, sí. Si uno mira el número...
¿En el trimestre o en el año?
Durante el año pasado, entiendo.
Claro. Si uno mira el dato, es positivo, pero si es que, claro, mira la expectativa que se haya generado en el mercado, dado el reporte del tercer Q, estos resultados decepcionaron en el margen a lo que estábamos esperando, al menos en Visa Inversiones, estábamos esperando una utilidad un poquito mayor, y lo mismo que el consenso de los analistas. O sea, por eso le están pegando un poquito más, además que también en general los índices latinoamericanos están cayendo en su conjunto. El Bovespa está cayendo 0,8%, el Merval argentino cae 0,2%. Así que en general los mercados emergentes han estado un poco más rezagados hoy día por esto mismo que estaba mencionando antes del dólar a nivel global y la caída un poco de los commodities que estamos presenciando hoy día.
Oye, Felipe, perdón que te repita, los 150 millones de dólares de LAN son en el año,
sí.
2017.
Sí.
Tanto esfuerzo para tan poco,
¿eh? Está bien.
150 millones de dólares.
Pero espérate, compáralo con el año anterior, pues.
Que fue pérdida,
que
¿no?
Que fue pérdida. Y el anterior a ese, que fue peor todavía.
No, pero por eso. Pero cuando tenéis pérdidas, como que de repente ya empiezan a aparecer, o sea, es más serrucho la cuestión cuando... Porque supuestamente ya asiste la pérdida de un año para seguir invirtiendo y de repente explotar. ¿Cuánto vende? No tengo la cifra acá, pero 150 millones de dólares para tanto esfuerzo me parece poco. Bueno, Felipe, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, igual, que esté muy bien.
Felipe Muñoz, analista de estrategias de inversiones, de Visa Inversiones.
Me acuerdo que conversaba con amigos del mundo financiero cuando fue la fusión con Lani, y años después, y como que dividieron el EBITDA por tres, ¿eh? Sí, eso es como el resultado. Es bien increíble, porque uno dice, vamos a aumentar el EBITDA al fusionarnos, y no. Como que sí. desapareció EBITDA.
Sí, es una cuestión que es difícil de al final de entender bien, porque... Uh-huh. O sea, supuestamente una estrategia de crecimiento así de agresiva debería llevar a resultados agresivos, mayor riesgo, mayor retorno.
Claro.
Y lo que ha pasado es que...
Es que tú eres una persona de mucho riesgo.
Han tenido mucho, ¿cómo se llama? Trabajo.
Mucha fricción.
Muchas sorpresas quizás de parte de los brasileños también, que lo llevó a distraer un poco también la operación en Chile.
Pensaron que iba a salir papi.
Y tienen operación en Perú, tienen operación en Colombia, grande, tienen operación en Argentina. Entonces, tanto esfuerzo, por eso te digo, tantos años. ¿Cuánto lleva ya la fusión?
2010, si no me equivoco. ¿Ocho años?
Ocho años ya.
¿O 2009, 2010? Ocho, nueve años.
Entonces, bueno, ese es el...
Oye, si estás...
Las cosas es que cree la gente que todo es fácil.
¿Tú crees eso?
No. Yo ya los años me han enseñado que todo es muy difícil.
Todo es mucho más difícil de lo que uno cree.
Sí, dale.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en departamento Almagro. ¿Eh? Tú estabas conversando fuera del micrófono que estás pensando en invertir en un Almagro, quizás.
Posiblemente.
Estás mirando ahí. Para que el futuro solo te preocupes de disfrutar, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas, Almagro Vivir Superior.
Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Ahí vamos a estar conversando con nuestro amigo acá, Sebastián Vives de MSC.
¿Sabes qué es lo mejor de tus vacaciones? Tu tarjeta BCI Open Sky, porque tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes o rentacar.
Compré con la BCI Open Sky.
¿Y? Contate
un tío. Ayer. Me voy con todos los...
Todo gratis, ¿eh? Todo pagado.
Todos los niños me voy a decidir a las montañas rusas. Última vez que voy a hacer eso. A Orlando.
¿Y tú te tirás por la montaña rusa?
Sí.
¿O lo dejarías todo
por
arriba?
Por supuesto, ahí? No voy a...
es que lo que tú ya escuché a alguien...
Al Bay, me voy a tirar de todo.
Es lo que me mejore la costilla, eso sí. Con toda la familia y lo subía a él a todas las montañas y se quedaba mirándolo de abajo y lo saludaba.
No, estoy loco, hay que subirse. ¿Eh? Que subirse a todo. Y además PCI está con 24 cuotas precio contado en autos.
Yeah.
Sin interés. Bueno, en Brooks Brothers están las chaquetas, especialmente para esta época más variable, chaquetas livianas de un género de alta calidad, un género premium, que le va a sorprender lo súper livianas que son y elegantes, por supuesto, en las chaquetas de Brooks Brothers.
Y si eres Entel, ya tienes Panorama, porque tienes precio exclusivo en Cinemark para entradas y combo Entel. ¿Qué mejor? Descarga la app Entel y disfruta.
Bien, estamos acá con Sebastián Vives. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, bien, ¿y ustedes qué tal?
¿Qué tal, Sebastián?
Bien. ¿Qué tal?
Oye, después de este año que medio como que partió...
Oye, Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC.
Sí, muchas gracias. me parece ese complemento.
Sí.
Oye, ¿qué, Sebastián Vives, qué está pasando así en general, que estamos partiendo con la bolsa con el pie izquierdo? ¿Cuánto llevamos en el año? 5%, ¿no? ¿Menos?
Yo te diría que en el año debe ir en torno a un 1.5 el IPSA.
Yeah.
Lo que pasa es que ha sido bien notorio porque a pesar de que no ha hecho mucho el IPSA, hemos visto buenas rentabilidades de una compañía y muy malas de otra. Entonces, el promedio es rebajo, pero han habido hartos movimientos.
¿Qué movimiento le gustaría destacar?
O sea, lo que ha destacado lamentablemente por el lado negativo es la caída que hemos visto en las SOCI, que el año pasado dieron todo el año mucho que hablar, probablemente muchas carteras empezaron a tomar posición. Nuestra explicación en gran parte de la caída es que los inversionistas ya tenían una posición importante acá, entonces cuando salen ciertos reportes relativamente negativos, el mercado se apanica y en general cuando salen noticias que pueden ser relativamente malas, el mercado tiene la capacidad de absorber estas noticias, pero cuando están todos los inversionistas montados, digamos, esta salida se amplifica porque no tienes quien te compre. Entonces nosotros pensamos que básicamente ha sido una sobre reacción.
Pero la sobre reacción se va a acabar en algún minuto, ¿no? Eso es lo que preguntan los que tienen...
¿Hasta dónde llegar, más bien? ¿Cuál es el piso de la sobrereacción?
Sí, la verdad que nosotros repasamos, esto fue prácticamente en febrero, nosotros repasamos de nuevo toda la tesis, revisamos todo lo que pudimos revisar, y la verdad que nosotros estamos del lado de pensar que la compañía debería estar más en torno a $65-$70, hoy día está en torno a 50 y de hecho hoy día cayendo algo. Ese es nuestro escenario. Ahora, creemos que hay noticias que han sido súper relevantes, que han salido en los diarios y que sentimos que no se le ha tomado el peso en esta compañía. Y, por ejemplo, los dichos de Vidrán de uno, de decir que había una oferta, aunque no fuera vinculante, pero hablaba de premios sobre el 20%, sobre precios que ya en diciembre eran mucho más altos de lo que están hoy día. Y, por otro lado, él, en el fondo, advirtiendo de que si no se hacía nada, esta transacción iba a ocurrir. O sea, él habla con una propiedad así, y la verdad que si lo calculamos hoy día, estamos hablando de un precio que podría ocurrir, si es que Tianqi puede comprar, sobre el 30-40% del precio de hoy, y estamos hablando de que la posición de PSS tiene que venderse de aquí a abril 2019, o sea, a la vuelta de la esquina, con una potencialidad de que se dé esta información que él dio como prácticamente revelando información. Entonces nosotros consideramos que hay una oportunidad importante ahí. Y por otro lado, todos los precios que hoy día más o menos la compañía está cerca de $50, en torno a 30,000 pesos, es básicamente por noticias que salen del litio, que buena o que mala, que está todo el mundo calculando un poco el precio de largo plazo del litio, que yo no sé si se ha ido llegando a un consenso de que esto daría entre $50 o $60. Nosotros como oficina pensamos que un poco más, pero la verdad que en esa asimetría de que la compañía de largo plazo podría valer en torno a $60 por el escenario medio, por el escenario bajo en torno a 50 o 45 seguirí, pero por el otro lado estamos calculando que premios sobre el 20% estamos hablando cerca de $80, o sea, creemos que es asimétrico, y en ese sentido seguimos considerando que hoy día sigue siendo una oportunidad esta compañía de todas maneras.
Oye, para aprovechar ese negocio, ¿te gusta más estar en las mismas Soque o en las Cascadas?
Bueno, como lo que vimos al final, y responde un poco a este fenómeno de la liquidez, que cuando salen malas noticias la gente sale a vender el activo que se puede vender, lo que vimos fue una caída fuerte en Soque y en las Cascadas no. Dicho eso, el descuento sigue siendo muy grande en las Cascadas, pero es menor que el anterior. O sea, si el año pasado estábamos hablando de que podíamos ganarnos entre un 50 y un 100%, hoy día estamos hablando en torno al 30, entre 30 y 50. O sea, se ha apretado ese descuento. Para la persona para el inversionista que cree que de aquí a 2 años, la verdad es que el comprador se compra toda la compañía y se desarman las Cascadas, por supuesto que sigue siendo muy atractivo estar en las Cascadas.
Oye, lo que yo sentí para terminar con Soque, que pasó ahí, es que salió lo de Morgan Stanley.
Sí.
Lo de este analista, polémico analista, y ahí cambió todo. O sea, fue fuerte la tendencia. Un día cayó 9%, incluso.
Sí, pues ahí como que no paró de caer.
Y ahí, no. Pero salieron todos los demás analistas, claro, defendiendo el punto de que nada, que Morgan Stanley estaba equivocado. Sí. Pero igualmente, a pesar de que casi todo el mercado cree en Soque, esta información de los Morgan Stanley tuvo igual su impacto.
Sí, porque dejó de cierta forma en el mercado una inquietud o te subió.
Abrió la pregunta.
Claro, abrió la pregunta, te dejó una tasa de descuento más alta, pero una cosa que, un análisis que nosotros hicimos en ese minuto, que considero relevante, es que una semana después o 2 semanas después, monitoreamos, una semana después de que hubiera salido el informe de Morgan Stanley, monitoreamos todas las compañías de litio en el mundo. Y la verdad que las dos compañías que más cayeron en el mundo era, por primer lugar, Soque, y la segunda, Albemarle, que son las compañías más eficientes y que van a meter la capacidad. Y las que menos caían eran compañías que, en el límite, si nos compráramos la tesis de que el precio del litio va a caer muy fuerte, esas compañías tienden a desaparecer. Y esas compañías caían 5 o 10% cuando Soque caía 20%. Entonces, ¿qué sentimos nosotros? La verdad que el mercado, uno, estaba montado en la posición, se apanicó y tuvo que salir a vender esas posiciones, con lo cual no nos hace sentido, o sea, puede hacernos sentido que el precio a largo plazo del litio sea menor, pero no nos hace sentido que el más perjudicado sea Sokis, sino que si el precio de largo plazo es menor, es netamente porque estas compañías están pudiendo meter más producción y definitivamente son las beneficiadas del grupo. Mm. Así
puede,
que
puede ser que la tasa de descuento de las otras compañías ya lo tenga incorporado, este riesgo de ser menos eficiente.
Es que lo que pasa es que cuando en el fondo tenéis una ventaja tan potente que Chile produce a $2,000 la tonelada y los que están cortando puede ser a en torno a 7,000, 8,000, la verdad que esos tienden a desaparecer.
Claro.
Entonces no hay tasa de descuento que te aguante.
Oye, ya vamos a cerrar el tema, Sokis. Tú querías acá conversarnos un poco del sector bancario en Chile.
Mira, lo que pasa es que nosotros...
¿Hay oportunidades ahí? ¿Ah?
Nosotros pensamos que sí, que es un sector súper atractivo. Si nosotros esto lo... No solo las valorizaciones, sino lo mezclamos con la economía y se espera que la economía crezca entre 3,5-4%. La verdad es que lo que uno ha visto históricamente es que la elasticidad de crecimiento de las colocaciones entre 1.5 y 2 veces la economía, o sea, estamos hablando de que la banca podría crecer en colocación en torno al 8%. Claro. Y por temas de palanca financiera operativa, la verdad que se estima que la utilidad de los bancos podría crecer por los próximos años a tasas del 15%. Hay que recordar...
Esas son colocaciones en general de los bancos, ¿no?
Exactamente, colocaciones en general. Porque si miramos los últimos 24 meses, ni siquiera los últimos 12, las colocaciones en promedio del sistema crecían cero.
Claro.
Y si lo abrimos eso, era porque crecían las colocaciones hipotecarias a tasas del 5-7%, las colocaciones de consumo al cero, y decrecían las colocaciones a empresa, siendo que representan un 70% del sistema.
Claro, y eso se debería dar vuelta, ¿no?
Nosotros pensamos que están las condiciones para que se dé vuelta. Entonces, esto tiene dos implicancias. La primera, la obvia, que deberían crecer las colocaciones de los bancos, las carteras deberían mantenerse sanas en términos de morosidad y esto debería generar utilidad. Pero la otra lectura que hacemos es que decimos, bueno, si crecen las colocaciones, también debería venir un crecimiento de emisiones de bono. Entonces estoy mezclándolo con otro asset class, pero si se viene una emisión de bono, debería haber una presión más alcista en las tasas de interés, sobre todo en bonos corporativos, que los spreads están muy apretados. Entonces, dicho todo esto, nosotros seguimos pensando que los bancos, uno, son buenos pagadores de dividendos, dos, los fundamentos siguen siendo buenos, y tres, debería haber una presión alcista en las tasas que haga que la gente siga prefiriendo por lo menos por los próximos 12 meses acciones. Creemos que el sector bancario es un sector que uno tiene que tener. Ahora, cuando entramos...
¿Hay alguno en particular que te guste más?
Mira, antiguamente nosotros, de todas maneras, apostábamos 100% a la sociedad matriz del Banco de Chile, a la SM. Hoy día el descuento contra el banco ya es bajo, sigue viendo un descuento, pero menor. Nos sigue gustando ese banco, pero hemos ampliado, en el fondo, las carteras de nuestros clientes a los cuatro bancos. La verdad, Chile, Santander, BCI e Itaú. Y en particular nos gusta Itaú porque justamente es un banco que en términos de valorización se ha ido quedando rezagado. Puede ser con justa razón, porque los otros bancos han generado mucha utilidad y este se ha ido quedando, pero creo
que la fusión ha sido media dificultosa también.
Exactamente, ha sido muy dolorosa. Pero lo bueno, la buena noticia es que la valorización ya lo incluye ese dolor, y lo otro es que nosotros pensamos que ya el banco debería empezar consistentemente a ganar plata, y eso hace que potencialmente es el banco con mayor upside que tiene. O sea, todos los bancos, el Banco de Chile, el Santander, que son los más rentables, transan a sobre 3 veces valor libro. El BCI anda en el mundo del 2. Este banco, para ser un símil, es del tamaño del BCI y transa 0,9 valor libro.
Hay oportunidad ahí.
Entonces, oye, hay una oportunidad.
¿Y te gusta todavía el tema eléctrico, no?
Y te iba a complementar la pregunta diciendo que hoy día como que yo siento que hay como dos tesis de mundo futuro. Hay que comprarse una tesis de qué va a pasar en el sector eléctrico y según eso apostar. No sé en qué tesis están ustedes, digamos, como en el sector eléctrico.
A ver, lo primero es que si es real que la economía va a crecer más, va a haber más demanda de energía, ¿cierto? Ya, lo segundo es, uno dice, bueno, efectivamente pareciera que el precio de largo plazo de la energía va a ser bajo y eso llegó para quedarse, y ahí es donde uno empieza,
claro,
a...
Ahí es donde yo digo que uno puede decir que puede estar en los 20 o los 40, digamos, siendo ambos precios bajos.
Súper buena pregunta, porque entre 20 o 40, la verdad que uno dice, bueno, ¿cómo juego en este sector? Y la verdad que hay una compañía que hoy por hoy se diferencia del resto, y esta compañía, la gracia que tiene es que está contratada por los próximos 15 años. Y es una compañía que tiene la energía vendida a súper buenos precios, en promedio a $100. Entonces, la verdad es que aquí podemos jugar o invertir, digamos, en un sector prácticamente protegido. Si la energía empieza a caer, solo se aumenta el margen de esta compañía. Si el precio de la energía...
depreciada.
Claro, pero si el precio de la energía no era tan bajo y el mercado se había equivocado, bueno, lo único que va a hacer es que los activos empiezan a ser más rentables de largo plazo. Entonces creemos, esta compañía que estoy hablando es SL, entonces creemos que participar del sector, dadas todas estas inquietudes que tiene el sistema, creemos que la ha depreciado y creemos que hay una oportunidad importante. Hasta el año pasado había una creencia o había información de que los dueños de esta compañía podían poder ponerla a la venta. Si eso no ocurriera, sigue siendo una compañía que vamos a generar mucho retorno por dividendo en los próximos años. Esta es una compañía que prácticamente se sabe que de aquí al 2019 se duplica la EBITDA. Lo que sí uno tiene que tener en mente...
¿Por qué el mercado no la ha pescado?
No, yo creo que sí la ha pescado.
O sea, el año pasado subió. Yo te diría que el resto de las compañías eléctricas han caído. Esta se ha más bien mantenido. Y yo creo que básicamente va a ir subiendo en la medida que estos resultados que vienen y que deberían venir se vayan reflejando en los... Claro. En la última línea, digamos.
Oye, última pregunta. ¿IRSA lo ves más cercano a los 6.000 o crees que se va a mantener en 5.600 como está ahora o dónde?
Mira, si lo viéramos por condiciones internas, nosotros creemos que supera los 6.000.
Supera los 6.000.
Estamos confiados en que...
Tenemos un 10% más todavía de crecimiento.
Nos queda un 10%.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Sebastián Vide, gerente de inversiones locales de MCC. Gracias, te voy a guardar de tarea para la casa otra vez si te gustaba o no el portafolio que tenía Sebastián Piñera.
Ah.
Lo analizaste, ¿no?
Lo hemos estado mirando, sí.
Ah, era bien selectivo, ¿ah?
Sí.
No, pero no lo tenía él, pues sí, un fake comiso ciego, pues.
No, él lo tenía. Ahora, para ahora que lo sea abrigo, ciego, ahora lo abrigo, claro. Los tiene que vender y ahora no va a saber si tienen, si tiene ciego, eso o no. Ciego. O sea, es totalmente ciego. Ya nos vamos yendo. Acuérdate que si necesita usted optimizar su presupuesto de marketing de manera eficiente y no ahora, vaya y acuda a Abas Group, abasgroup.cl, Abas con H, con B corta, group, como se escribe group en inglés, .cl.
Nos vemos mañana.
¿Estás listo tú?
Yo estoy listo ya.
Perfecto. Como siempre. Oye, me escribe nuestro amigo Restini que está en el foco echado ya a punto de vomitar ya de tanto que he comido.
¿Hasta cuándo?
Ah, se maltrata el hombre, ¿eh?
No,
está a régimen. Imagínate Restini. Estar a régimen y ir al foco echado.
Claro, ¿eh? Ya,
un día mañana. Te va a llevar ahí Chucky cuando, bueno, quebró la cadena más grande de radios de Estados Unidos.
Ya, adiós.